Bueno, muy bien. Sí, nosotros ya habíamos advertido acá hace ya un tiempo que... ¿Te acordás, Sole, que habíamos pedido en el registro civil de la municipalidad el registro de natalidad y creo que mortalidad también de los últimos años? Y habíamos notado
una baja bastante
muy
importante.
Fuerte. No sé si tenés los números a mano por ahí, si los tenés, si los podés recuperar, estaban buenos. Y ahora este tema que estoy leyendo del trabajo que hace la Universidad Austral, de la baja notoria de la natalidad de un 40%, estoy viendo acá la curva que hablamos recién, del 2015 parece para adelante. Bueno, Lorena Bolsón es decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral, responsable de este trabajo, y está en línea. Hola, Lorena.
Hola, muy buenos días, ¿cómo están?
¿Qué tal? Bien, ¿no? Responsables del trabajo que han hecho, que han advertido este tema. No es que seas la responsable de que baje la natalidad en Argentina. Bueno, Lorena, ¿por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el elemento central que hay una...? Porque lo que yo veo es que es una caída abrupta.
Sí, es cierto. La realidad es que a nivel mundial estamos viviendo cambios demográficos muy importantes. Lo podemos ver en los países europeos, lo podemos ver en nuestra región. El punto es que la Argentina, esta caída se ha producido profundamente y especialmente en los últimos 10 años. Es decir, fue muy rápido. En los otros casos es más paulatina la baja. Entonces es muy llamativa esta cuestión y es muy preocupante. Respecto de las causas, te diría que es un problema multicausal. Nosotros analizamos distintos factores. Por un lado, analizamos cuestiones económicas, cuestiones de desempleo, porque muchas veces está relacionado claramente a eso, es lógico. Encontramos una relación bastante importante ante las crisis económicas, como al año siguiente decrece los índices de nacimiento. Pero no es el único factor, también observamos un retraso de la maternidad. Esto implica que las mujeres eligen ser madres a edades más tardías y lamentablemente esto también choca de frente con nuestra realidad biológica, que no se ha modificado a través del tiempo, y las mujeres seguimos siendo fértiles principalmente entre los 20 y los 30 años. Sin embargo, si nosotros miramos los nacimientos de acuerdo al Ministerio, a los datos del Ministerio de Salud de la Nación, las mujeres en los últimos años son madres entre los 25 y los 35 años. Es decir, hemos crecido en edades, somos madres más tardíamente. Esto tiene un corolario, que es que cuando queremos ser madres a los 40 años solamente tenemos un 6% de probabilidades de lograrlo. Y aunque quisiéramos recurrir a cuestiones médicas, como pueden ser las técnicas de reproducción humana asistida, que han crecido mucho en nuestro país, especialmente después de las aprobaciones de la ley en 2013 y después del código en 2015, la verdad es que esas tasas de efectividad de la reproducción asistida es inferior al 45%. Entonces, es decir, la mujer que decide posponer la maternidad no quiere decir que luego pueda lograrlo. Otro elemento muy importante que nosotros hemos relevado es el problema que tienen los jóvenes hoy para vincularse, para encontrar una pareja o hacer un noviazgo, digamos, de los que por ahí teníamos más en nuestra memoria. Y esto conlleva la dificultad también de relaciones más estables y duraderas. Ha caído claramente en nuestro país la cantidad de matrimonios, por ejemplo, tenemos relaciones más inestables en este sentido, y de alguna manera también lo vemos hoy en los chicos culturalmente cuando vos les decís, bueno, estás pensando en ser padre, estás pensando en formar una familia, bueno, no está en el panorama. Incluso también hay algunos estudios todavía muy incipientes que informan que hay mujeres y hombres que recurren o a la ligadura de trompas o a la vasectomía como un método anticonceptivo completo, digamos, y permanente, porque esto muchas veces no tiene una vuelta atrás, incluso antes de haber sido padres, porque estas eran prácticas que antes se hacían cuando ya uno había sido padre y no quería continuar teniendo hijos. Hoy es una elección en primera instancia. Entonces, vemos una sociedad mucho más individualista, ha crecido muchísimo los hogares unipersonales en la República Argentina. Estamos, según el censo 2022, en un 25% de los hogares en el país son de una sola persona. Entonces, fíjense cómo esto también impacta en todas las estructuras de lo que estamos conversando, ¿no?
No, estaba pensando en el tema de alquileres y todo eso, porque, claro, o sea, no es lo mismo que viva en una casa, vivan 5 o 6 personas, 4, que viva una sola, ¿no? Entre otras cosas.
Sí, lo económico pesa, por eso te decía que nosotros eso lo analizamos. También es cierto que a veces, también donde vos lo converses, no es lo mismo en los centros urbanos que por ahí las zonas más rurales, y en los centros urbanos sí notas como una cierta presión social a que yo para tener un hijo tengo que tener un nivel adquisitivo, sobre todo estoy hablando en personas con un nivel adquisitivo alto, por ahí eso no lo ves en niveles socioeconómicos más bajos, pero como que tienen que tenerlo todo para ese hijo, mandarlo al colegio privado, que haga deportes, que haga equitación, que haga... Y bueno, sí, obviamente uno le puede dar a los hijos, cuanto más le puede dar, mejor, pero el hijo necesita de los padres,
bueno,
prioritariamente.
Lorena, Entonces,
no es tan necesario lo material.
Te quería preguntar eso. En esa abrupta caída de la tasa de natalidad, ¿se da más en algún sector socioeconómico que en otro o es parejo en todos lados?
No, se ha dado, en términos generales, se ha dado en todos los sectores, pero sí es cierto que cuando vos vas a mirar los datos de poblaciones, en niveles socioeconómicos o educativos, te diría, con secundario incompleto, hay más nacimientos que, sobre todo en el caso de mujeres, con nivel educativo alto. Y también, o sea, igual se han producido los hogares multitudinarios, por así decirlo, con familia muy numerosa. También ahí se ha reducido el número. Pero es cierto que incluso cuando vos hablas con las chicas jóvenes, las que tienen más estudios son las que menos deseo de formar una familia tienen. Sí, en niveles socioeconómicos más bajos o educativos más bajos. A la inversa, en el caso de los hombres, cuando encontramos hombres más formados educativamente, son hombres que están más proclives a ser parte de las, a asumir con mayor responsabilidad las cuestiones internas de la familia, ¿no? A tener un rol mucho más presente adentro del hogar y a que las cuestiones sean más equitativas hacia adentro para que la mujer pueda desarrollarse laboralmente, profesionalmente.
Y avanzo, Lorena, con una pregunta. ¿Cuáles serían las ulterioridades, los problemas que ocasionaría a futuro todo esto que está pasando? Si es que ocasiona problemas, porque también uno podría decir, bueno, es la nueva manera de vivir, la nueva forma. No
otra
tiene,
sociedad.
No tiene, es otra sociedad, no tiene por qué ser peor que lo que tenemos ahora.
Sí, hay algunas teorías. Hay teorías de todo tipo, y como siempre tenemos las que van hacia un extremo y hacia el otro. Lo que yo te puedo decir es, el problema principal que vamos a tener en unos pocos años es que la población laboralmente activa va a ser menor y por lo tanto la sobrecarga de atención hacia los niños, que está bien, serán menores, pero también hacia los adultos mayores, que van a ser más, porque de hecho, como les decía, tenemos una población más envejecida. Hoy un 11, casi 12% de nuestra población es mayor de 60 años. Hace unos años atrás era solo el 2%, así que fíjense cómo ha crecido esto. Va a implicar de que vamos a tener un problema en temas de jubilaciones, de pensiones, de sostenimiento, de servicios de cuidado, ¿no? Porque por un lado hablamos de hogares unipersonales. Pensemos de que es muy propio de las familias ejercer las tareas de cuidado, el cuidado hacia los más vulnerables, ¿no? Los niños, los discapacitados, los enfermos, los adultos mayores. Entonces, si nosotros crecemos en números de hogares unipersonales, lo que va a suceder es que cuando esa persona esté enferma, esté necesitada y además no tenga una familia que adopte este cuidado, esto va a derivar en una atención más que deba asumir el Estado en términos generales. Entonces va a haber una sobrecarga de gastos en lo que tiene que ver con salud, cuidados, servicios y ese tipo de cosas. Y también van a cambiar las profesiones. Nosotros hace unos años teníamos alta demanda de alumnos que estudiaban, por ejemplo, la docencia o la escolaridad. Hoy sobran docentes porque no hay niños para las escuelas. Y a su vez no tenemos profesionales suficientemente preparados o en la cantidad que se requiere para hacer frente a una sociedad más envejecida y con otro tipo de necesidades y requerimientos, y tampoco como sociedad estamos preparados para pensar en una longevidad a largo plazo. Es decir, vamos a vivir mucho más años. ¿Qué va a hacer ese adulto mayor? Digamos, ¿cómo puede aportar activamente a la sociedad? Entonces tenemos que cambiar las políticas demográficas, por un lado para generar más crecimiento, pero también tenemos que cambiar las políticas, que ya hoy la sociedad está transformada, es distinta, y necesitamos cosas distintas de las que necesitábamos hace algunos años atrás.
Está bien. Lorena, muchas gracias, la verdad un trabajo bárbaro el que han hecho. Te mando un abrazo, muchas gracias.
Bueno. Muchísimas gracias, que tengan buen día.
Adiós, Lorena Bolsón, decana del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad Austral.
Seguimos en La Supermañana.
Cambia lo superficial, cambia también lo profundo. Cambia el modo de pensar.
Cambia todo en este mundo. Che, perdóname, pero voy a comentarles algo que me surgió mientras hablábamos con ¿cómo se llama? La Lorena. Uh-huh. Todo lo que dijo, sí, de alguno u otro modo lo dijimos nosotros acá. Uh-huh. Fíjate vos, no estoy pensando el tema de la grieta y el pensamiento único. Lo interesante de intercambiar opiniones. Entre lo que dijo, que decía la gente que llamaba, lo que dijo Anita, lo que dijo Flavio, lo que dijo Soledad, lo que yo comenté, fuimos armando un rompecabezas que lo
confirma,
lo resumió el estudio.
Y con tecnicismos también, ¿no?
Pero cual. Además, todas las cosas. Sí. El individualismo, la sociedad, sí, el problema de los chicos que no se casan, el tema de las mujeres que no quieren tener hijos tan temprano,
lo económico,
el tema de lo económico, o sea, uh-huh, todo uh-huh, fue mencionando lo que no apareció, el poliamor. Lo único que no apareció fue el poliamor.
Habló de las relaciones inestables.
Eso dijo. Pero todo lo demás, sí, todo lo demás, fíjate, o sea, si no hubiésemos llamado a esta mujer que nos confirmara científicamente el sí, hecho, el oyente de Suki hubiese sacado un panorama bastante parecido a lo que es en realidad, solo por escucharnos entre nosotros y hablar entre nosotros. Miren la importancia que tiene el intercambiar opiniones. Mm. Que alguna gente no quiere intercambiar opiniones, quiere validar lo que ellos piensan. No le interesa el intercambio de opinión. Le interesan gente que piense como uno, o como ellos. Mm. Bueno, ahí está. El valor que tiene la democracia para el desarrollo de una sociedad es enorme, enorme, enorme. Pero bueno, no nos damos cuenta, sigamos no peleando. Mientras, viva Milei o muera Milei, sería una cosa así, ¿no? Sí. O el gordo Dan, ¿cómo es? El gordo Dan.
El gordo Dan, uno menos.
Uno menos. Dicho sea de paso, Kicillof hoy fue a Uruguay, a la exequia de Mujica.
Sí.
Y pidió disculpas por lo del gordo Dan.
Mm. Nos vinimos para acá para poder despedirlo a Pepe y acompañar al pueblo uruguayo, quiero decir también, porque ustedes seguramente lo han visto, alguien que es prácticamente un vocero, parte del gobierno, es un tuitero, pero bueno, en los políticos del tipo de Milei no se distingue a veces qué lugar ocupan, y bueno, muy influyente en el gobierno, ha echado ministros a esta persona, y le faltó el respeto a Mujica, lo deben haber visto, y bueno, yo vengo en mi nombre, en el del pueblo argentino y de la provincia de Buenos Aires, a pedir disculpas también, yo.
Pues primero, a ver, Kicillof, vos no vas en nombre de ningún pueblo argentino, porque la gente no te eligió a vos para que represente al pueblo argentino. Irás de última en representación de los bonaerenses, porque soy el gobernador de Buenos Aires. Bueno, sí, hasta ahí sí. Que en este tipo de definición.